tema de preocupación, no sé si de toda la ciudad, pero debería serlo. El tema del crecimiento, el rebrote del COVID aquí en nuestra ciudad, y es por eso que vamos a hablar con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, el doctor Matías Tringler, que tiene la gentileza de hablar con la radio del ECO. Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está todo?
Gracias por atendernos. Bueno, hoy lo decíamos con la doctora Brugeser, esto se veía venir, pero bueno, cuando uno tiene los números en la mano, ya tiene que pensar de otra manera, ¿no?
Sí, lamentablemente se veía venir. Por ahí esperamos que nos dé un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto es así, está no solo en la ciudad, sino en todo el país, y inclusive lo que uno ve en el mundo, que lamentablemente hasta que no esté firme el tema de la vacuna, vamos a seguir teniendo un problema del COVID este año también.
Correcto. A ver, esto se le atribuye al tema de las fiestas particularmente porque coincide, ¿no? Son positivos después de unos cuantos días de las fiestas de Navidad y obviamente ahora cerquita Año Nuevo.
Sí, hay muchos factores, ¿no? Pero lógicamente que las reuniones familiares sabíamos que lamentablemente iban a traer alguna consecuencia, porque es muy difícil hacerlas de manera segura, ¿no? Como para que no haya contagios. Y bueno, y también hubo un montón de cuestiones que tienen que ver con encuentros y con inclusive reuniones ya más grandes, como si todo hubiera pasado, ¿no? Me parece que como sociedad tuvimos unos meses, digamos, desde la bajada de la curva allá por octubre, y todos los mensajes que fueron llegando, ¿no? Con la vacuna, con los eventos masivos que se vieron, que vimos todos, y con el turismo aprobado y demás, ¿no? Yo creo una sensación de que todo había pasado y que lamentablemente ahora nos va a jugar un poco en contra, porque bueno, obviamente que esto no ha pasado, la gran mayoría de la gente es susceptible a enfermar. Así que bueno, estamos preocupados por el ascenso, tanto también como en todo el país y casi de manera simultánea, ¿no?
Correcto. No, no estás por casualidad cerca de ningún fijo, Matías, ¿no?
No,
No,
o
no te
sea,
preocupes.
sí te tengo para que me llamen.
Sí, para que te llamemos.
Sí, pero te tengo que dar el fijo, no tendría que
No,
buscar.
no importa. Si querés, vos te quedás con Nano, que está ahí, que él te atiende. Lo buscás y se lo das porque la comunicación no es buena y la verdad que hay
Bueno.
mucha gente que sería importante que te escuche como corresponde. ¿Te parece?
Bueno, sí.
Dale,
Ahora
quédate en
te
línea.
paso el
Ahí
teléfono.
te atiende Nano y coordinan para que podamos llamar a un fijo porque la comunicación no es óptima y bueno, queremos brindar lo mejor porque es muy importante escuchar a las autoridades de salud en estos momentos, no solamente por el tema prevención, sino también por bueno, cómo lo están viendo ellos. Y una de las cosas que le vamos a preguntar a Matías tiene que ver con una reunión muy importante que va a haber en horas del mediodía. Una reunión para ver bueno, ¿qué se aconseja desde el Sistema Integrado de Salud para hacer en Tandil? Está claro o casi claro que no se puede volver para atrás en un montón de actividades, pero ¿y qué hacemos mientras tanto cuando sabemos que no hay una predisposición del 100% de la población a cuidarse y cuidar a los demás? Es normal, como lo decíamos con Matías recién, como lo decía él, que se junten, que se reúnan adentro de una casa, grupos de no convivientes, y bueno, pero hace mucho tiempo que no nos podemos juntar, a ver, ¿quién nos...? Y sí, es verdad, pero se muere gente, se contagia una persona mayor y puede llegar a morirse, esa es la diferencia, ¿no? Entre el abrazo que queremos dar y no podemos hacerlo para cuidar a la persona y abrazarla y sacarnos las ganas y a lo mejor contagiarla de COVID con las consecuencias que eso puede traer si es una persona mayor o si tiene algún tipo de enfermedades. Esa es la situación que hay que evitar, que no nos vamos a cansar de decirlo, más allá de las cuestiones ideológicas o de lo que pienses de la política de una manera u otra. Tenemos que cuidar especialmente a los más grandes. Y los chicos, que como hablábamos con el pastor García ayer nos decía, bueno, los chicos se creen que son inmortales y ¿quién no sintió eso a los 20 años? Y también es cierto, y bueno, después vienen las consecuencias también. Te retomamos, Matías, la charla. Gracias ahí por estar, ¿eh?
Bien.
Ahí te escuchamos mejor.
Mejor.
Retoma lo que estabas diciendo y después te hacemos un par de consultas.
No, no, todo esto de la preocupación del número de casos y que ahora coincide con que en todo el país también, que esto también es distinto a la primera ola, si se quiere, ¿no? Donde primero empezó en AMBA, después en el interior, bueno, ahora se están viendo los casos simultáneos en todas las ciudades, con lo cual vamos a ver cómo responde el sistema de salud, ¿no? También, una preocupación.
¿Y cómo estamos en ese sentido? Porque vimos el crecimiento de uso de camas de terapia intensiva e intermedia. ¿Cómo va respondiendo el sistema? Y por otro lado, el tema de los profesionales, que están cansados, muy pocos se han podido tomar alguna licencia, algunos lo han hecho, pero no todos. ¿Cómo ves este tema?
Sí, también, digamos, es una etapa difícil porque, bueno, se habían empezado con las licencias. Recuerden que estuvieron suspendidas durante todo el año, ¿no? Y bueno, cuando pudimos empezar a dar esas licencias tan tan importantes para todo el personal, empiezan a subir los casos, con lo cual, por un lado, en algunas áreas tenemos, digamos, personal de vacaciones, con lo cual hay que redoblar el esfuerzo de los que están trabajando. Y por otro lado, sería lamentable tener que volver de nuevo a limitar las vacaciones, porque se merecen, digamos, obviamente, un correcto descanso para enfrentar lo que viene. Así que estamos también ahí viendo las posibilidades en cada servicio. Las camas, como se ve diariamente en el parte, van subiendo, van acumulándose más pacientes en las terapias, sobre todo. Pero bueno, el impacto de las camas, estamos seguros que se van a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque primero estamos con el avance de casos positivos y después, lamentablemente, en unos días empieza a haber la utilización de las camas. Así que, bueno, nada, también preocupados y con todo la experiencia, sí, de lo que fue la ola por allá por octubre, pero preocupados, ¿no?, con esta nueva situación.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Al mediodía hay una importante reunión. ¿Quiénes se van a reunir y para tratar qué, Matías?
Tenemos la reunión de comité de seguimiento, digamos, estamos convocados todos los miembros y, bueno, vamos a empezar a debatir cuestiones que tienen que ver con el manejo de la situación epidemiológica actual, las novedades, cuestiones que tienen que ver también con la vacunación y, bueno, y empezar de nuevo a programar, digamos, las actividades que nosotros pensamos para tratar de paliar esta nueva situación, lo que tenemos hoy en día.
¿Se puede llegar a recomendar el cierre o limitar algún tipo de actividades? Esto no para anticiparlo, pero digamos, ¿es una posibilidad?
Y seguramente va a haber muchas opiniones. La verdad que entendemos que la situación no es la misma, la tolerancia de la población es muy baja en cuanto a los controles o, digamos, al cierre de actividades, pero bueno, lamentablemente tenemos que poner en discusión algunas cuestiones, ¿no? Seguramente con originales, con algún con la experiencia, ¿no?, de todo este tiempo que pasamos, pero seguramente tenemos que plantear situaciones a seguir, porque bueno, no podemos hacer como si nada hubiera pasado y mantenernos sin respuesta, ¿no? Vamos a tener que tratar de encontrarle la manera de comprometer a la gente con responsabilidad, porque la verdad que estamos preocupados. Esta ola puede ser inclusive mayor que la primera, ¿no? Porque bueno, empieza con ya una base bastante más importante que lo que fue la primera ola, así que bueno, estamos preocupados y buscando la manera de realmente persuadir tanto sea los jóvenes o a toda la población, ¿no?, de que mantenga, si se va a reunir con gente, por favor, el cuidado muy muy estricto con los mayores, ¿no? Eso tiene que ser, digamos, una de las prioridades y bueno, y entender que tenemos que hacer un esfuerzo. Si todos hacemos un esfuerzo grande y podemos controlar esta ola, este crecimiento, seguramente vamos a estar más cerca de poder empezar a vacunar el grupo de riesgo si todo sale bien. Y bueno, y por fin darle una pelea más equitativa a este virus, ¿no?
Matías, vos ya me has escuchado decir esto un montón de veces, es un pensamiento particular, pero ocurre que los que se cuidan se van a seguir cuidando, por ahí algunos que se van cansando empiezan a descuidarse, y los que no se cuidaron no se van a cuidar. A ver, no hablo de mano dura y mucho menos desde el Comité de Seguimiento del COVID, pero ¿se piensa en sugerir algún tipo de cuestiones? Digo, otras provincias lo han hecho, algunos distritos lo han hecho también en cuanto a limitaciones de horarios de circulación. ¿Se piensa en eso o todavía no?
No, sí, por supuesto. Se piensa en restricciones, obviamente. Se piensa también en sanciones. Queremos, digamos, que los que... Obviamente, lo ideal, como en toda cuestión de prevención, sería que la gente adopte la medida tan saludable en este sentido y que fuera por que sería la mejor situación, ¿no? Pero también entendemos que no puede pasar que se organicen fiestas, que la gente ande sin barbijo en la calle, digamos, ¿no? Esas cosas no nos podemos permitir a esta altura de la circunstancia, porque bueno, tienen que entender que hay vidas de vecinos, vidas de tandilenses en juego, ¿no? Por más que parezca que no, la transmisión es consecuencia de malos hábitos en general, no solamente tenemos que atribuirlo a cuestiones fortuitas, ¿no? Así que la responsabilidad hay que asumirla y sí se piensa en ver qué restricciones son eficaces, ¿no? Porque también hay un mucho tiempo de experiencia en varias cuestiones. Los comercios, por ejemplo, que fueron muy afectados al principio, hoy en día, la verdad que si hay un lugar donde se respeta el uso de barbijo y el distanciamiento, me parece que tiene que ver con los locales a la calle. Y bueno, digamos, hay que ver dónde actuar, dónde digamos, tratar de restringir para que sea, digamos, lo menos nocivo para la economía y para la vida de las personas, pero sí que sea efectivo para frenar un poco la suba de la curva de contagio.
Recuerdo que al principio se limitaban los horarios, digo, más allá de que, bueno, al principio solamente estaban abiertos los comercios esenciales, pero más allá de las 18, Tandil se hacía casi desierta. La verdad que uno no quiere volver a eso, y mucho menos en el verano, pero me imagino que ustedes lo pensarán también como posibilidad.
Sí, por supuesto, restricción en horarios, de algunos rubros, o sea, se piensa, pero bueno, repito, esto es un análisis que no depende solamente de la cuestión sanitaria, hay que hacer un análisis general. Para eso, bueno, primero vamos a definir con el comité cuáles serían lo que hemos visto, la experiencia, digamos, de todos los profesionales, para ver de la manera más eficaz en dónde podemos trabajar para reducir los contagios, pero todo se está charlando, se está viendo, nadie quiere, obviamente, que nadie quiere restringir nada, pero bueno, la verdad que así como están las cosas, que parece que estamos en una post-pandemia, eso no puede pasar y la gente lo tiene que entender, ¿no? Que nunca estuvimos con esto, nos cansamos de repetir que más del 90% de los tandilenses eran susceptibles a enfermarse y que si nos descontrolábamos con actitudes, digamos, como si hubiéramos superado esto, iba a pasar, no era previsible, como decía Florencia.
Seguro. Matías, nos ha llegado un flyer donde se ha ampliado el tema de los turnos para hisopados. Lo que no entendí, si están hisopando entre las 8 y las 18 o en esos horarios se saca turno para hisopar. ¿Querés contarnos un poco cómo están trabajando con el tema de los hisopados hoy por hoy?
Sí, estamos, digamos, tenemos la situación en que se está hisopando también en los centros de salud, con lo cual eso mejora mucho la accesibilidad. Pedimos que se comuniquen con los teléfonos, porque lo óptimo es tener un turno, tener una ficha completa y poder hacerlo de manera más efectiva. Sabemos que, bueno, con esta con esta oleada. Ayer 221 test realizados. Hay alguna dificultad en la comunicación, digamos, porque los teléfonos, la verdad, sinceramente, que están todo el día sonando, así que...
No dan abasto. Yo, cuando terminemos la nota, voy a dar los dos teléfonos nuevamente, los voy a dar, que estén atentos los oyentes que estén interesados. Son dos celulares que los vamos a dar y les recomendamos que tengan mucha paciencia para llamar, que insistan porque les va a dar ocupado. Esto es lo que vos estás planteando.
No, que insistan en volver a llamar, digamos, en distintos por ahí momentos, pero bueno, ocupado la línea no da porque eso dificulta mucho el sonido cuando están hablando con las personas, porque se solicita el turno y se completan los datos personales, o sea que demora un tiempito.
Bien.
Entonces queda como que no atiende nadie, pero en realidad es porque está la llamada en espera.
Ah, bien.
Así que bueno, insistan en la comunicación y bueno, estamos dando turnos en el Hospital de Niños, en el Hospital Santa Marina y en los centros de salud. Hay tres turnos durante el día. Los centros de salud se manejan con un turno en determinado horario, también con el turno previo, digamos. Así que creo que la accesibilidad a hisoparse rápido seguimos teniéndola, por suerte, así que es simplemente insistir a veces, ¿no? El que no tiene suerte de entrar en una llamada directo, insistir un poquito.
¿Los horarios de hisopado son los mismos? Había tres turnos, si no me equivoco, de 9 a 11, 14 a 16 y 19 a 21. ¿Eso se mantiene o va variando?
Se mantiene, esos horarios están. Hay algunos días, bueno, ha pasado en las fiestas o puede pasar que en alguno de los hospitales algún turno se reprograme, pero eso la gente, digamos, es obviamente cuando le dan el turno le avisan el horario, así que los frecuentes son los tres turnos diarios más los centros de salud.
Correcto, y están hisopando tanto en el hospital central como en el de niños, como en el de niños también adultos, ¿verdad?
Sí, en los niños y adultos también.
Y en el centro de salud. Nosotros, cuando terminemos la nota contigo, vamos a mencionar los dos teléfonos a los cuales hay que llamar y en los horarios que se puede llamar, porque no están las 24 horas atendiendo. Y una cosa que hay que recordar, que los resultados, por lo menos estoy leyendo en este flyer, se dan luego de 48 horas.
En realidad los resultados, la idea es que se den antes. Uh-huh. El mismo centro de monitoreo se dedica a llamar durante el día a los casos positivos. Lo que quiere decir el flyer es que si no recibió un llamado o no se enteró del resultado en las 48 horas, que lo reclame, digamos.
Ajá.
Ese es como el tiempo máximo para saber de un resultado.
Bien, bien, bien. A tenerlo en cuenta entonces esa cuestión también, porque... No,
Claudio, la idea es que durante el día un positivo se entere, digamos, ¿no?, del resultado, porque bueno, es importante, si bien una persona esperando un hisopado tiene que considerarse, digamos, hasta que se demuestre lo contrario, que está infectado, con lo cual la cuarentena y el aislamiento lo tienen que hacer. Es importante saber el resultado, lo sabemos, así que la idea es, sobre todo los positivos se informan en el momento, en el día.
¿Con qué frecuencia, Matías, puede dar un falso negativo estos test rápidos? Porque nos hemos enterado de algunos casos que por ahí, o quizás se lo hicieron demasiado temprano y siguieron con los síntomas, a las 48 horas volvieron a hacérselo y les dio positivo en ese momento. ¿Cuán seguros son o qué grado de seguridad tienen?
La sensibilidad del estudio hecho, realizado, digamos, durante los primeros la primera semana de inicio de síntomas es muy alta, es más del 92%, 93%, con lo cual ahí la posibilidad obviamente es bastante baja, menos de un 7%. Pero los test que también se utilizan en asintomáticos, porque bueno, se ha demostrado que tiene un alto valor predictivo, digamos, que lo valida el uso, ya se ha demostrado en varios estudios mundiales, la sensibilidad ahí ya baja cercano al 85%, con lo cual se dice que cualquier test que tiene más del 70% es válido para manejo, digamos, de una situación de una pandemia, de una situación epidemiológica determinada, pero bueno, tiene sí cierto... cierto grado de error, por eso cuando uno hace el test rápido, el positivo está seguro y el negativo informa que debe guardar aislamiento y que en caso de necesidad de confirmación se indica la PCR.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Cómo va la vacunación a los profesionales de la salud? ¿Pudo continuarse?
Sí, ahora hay, bueno, bastantes idas y vueltas con el tema de los turnos. Es un sistema que ha impuesto provincia, que es una turnera que, digamos, los turnos se dan online. Y bueno, teníamos la limitante de que eran primero solamente 30 turnos por día, no podíamos dar más a pesar de tener, digamos, capacidad de vacunar mayor número. Y después, bueno, primero era solamente las terapias, no teníamos que rechazar cualquier personal de salud que quisiera vacunarse. Y bueno, ayer recibimos la noticia desde región que se vacunara a todo personal de salud que asistiera a la vacunación o que tuviera turno online. Así que bueno, hemos vacunado el primer día 45 personas, después 28 personas el día lunes, porque no fuimos autorizados a vacunar, digamos, durante los días feriados. Y bueno, y hemos retomado ahora, probablemente con mayor número de casos. Vamos a ver qué pasa hoy.
Pero hoy ya empezaron, digamos,
con la turnera ampliada, digamos, a 50 turnos por turnera, más la decisión de que cualquier, digamos, demanda espontánea, que sea de personal de salud, puede vacunarse.
Correcto. Lo decías, aparecen tus palabras hoy en el diario El Eco a partir de lo que ocurrió en Olavarría, esta situación tan confusa donde se perdieron 400 dosis. Por ahí vale la pena reiterarlo, cómo se están manejando aquí en la ciudad de Tandil. Lo decía el doctor Díaz Cisneros el otro día, que no solamente hay un doble sistema de electricidad ante alguna eventualidad, sino más de un freezer, también preveyendo algún problema técnico del titular, ¿no?
Sí, por suerte nosotros, digamos, pudimos almacenar la llegada de las dosis en el vacunatorio, ¿no? Que es lo que no le pasó a Olavarría, que lo han derivado a un hospital provincial la custodia de las vacunas. Y me parece que, bueno, yo no me quiero meter en cuestiones de Olavarría, pero aparentemente esa fue un poco la dificultad. Ellos tenían todo preparado en el vacunatorio con los generadores y demás, y bueno, las vacunas fueron llevadas al hospital provincial. Nosotros las recibimos en nuestro vacunatorio, tenemos están en un lugar protegido, tenemos el sistema de, si se corta la luz, obviamente grupo electrógeno, tenemos cámaras grabando las 24 horas el freezer, digamos, para tanto una cámara para ver de tipo seguridad y otra que mira solamente el reloj de la temperatura. Así que bueno, creemos que estamos bien, y obviamente que ojalá no vivamos la situación que vivió Olavarría, que es terrible, ¿no?
Sí, es terrible. Ahora, qué increíble, ¿no?, que haya pasado justamente en el hospital provincial, ¿no?, y que no haya estado. Bueno, son cuestiones que no nos atañen, pero realmente extraño.
Sí, hay una polémica muy, muy grande, espero que se resuelva, pero la verdad que esto, digamos, es una campaña, una vacunación muy, muy atípica, pero entendemos, por lo menos los municipios que tenemos sistema de vacunatorio de hace tantos años, que provincia tiene que articular y confiar, digamos, también en el manejo de los municipios con experiencia en vacunación, y no, digamos, improvisar con nuevas cuestiones, ¿no? Lamentablemente, si Olavarría hubiera almacenado las vacunas donde hace 70 años que manejan vacunas, seguramente ese problema no hubiera existido.
Sí, sí. Matías, ¿algo más que quieras decirle a la población?
No, por favor, que nos acompañe con las decisiones, que sabemos que han hecho un esfuerzo enorme durante el año. Nos queda, nosotros entendemos que un semestre, ¿no?, el primer semestre de este 2021, vamos a tener ahí pelea diaria con el COVID, más la vacunación, y bueno, pero no nos queda un esfuerzo más. y bueno, a cuidar mucho a los mayores, a las personas con factores de riesgo. Se puede, aunque convivan, ¿no? Aunque convivan pueden usar las máscaras de plástico, de acetato, la, los barbijos dentro de las casas, ventilar los ambientes aprovechando el clima, digamos, que lo permite. La verdad que hay que tratar de que no se nos infecten los mayores, que son los que realmente la, la van a pasar mal, y bueno, y los jóvenes que entiendan que esto no es una enfermedad individual, que se contagian familias, así que por favor también, si se juntan, que lo hagan con mucho cuidado y con barbijo, ¿no? No se entiende por qué estamos tan con tanta dificultad para usar el barbijo, ¿no?
Sí, totalmente. Gracias, Matías, por este contacto con la Radio del Eco.
Bueno, gracias, Claudio.
Un abrazo grande. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hemos hablado de todos los temas relacionados con el COVID y esta preocupación que hay en Tandil por el crecimiento de casos.